Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Primer fin de semana de campaña para las elecciones del próximo día 23. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dedican estos días a preparar el cara a cara que mantendrán este lunes. Sánchez ha despejado su agenda y no veremos al presidente del gobierno hasta el lunes, mientras que el líder del PP va a mantener su calendario tal y como estaba previsto, con actos hoy sábado en Zamora y mañana domingo en Pontevedra junto a Mariano Rajoy. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se encierra este fin de semana en la Moncloa. Está decidido a desmontar el antisanchismo ante Alberto Núñez Feijóo, además de sacar pecho de su gestión. Cuenta como apoyo con su gabinete de la presidencia, además de numerosos papeles por áreas ministeriales de los que tira. El marco lo reforzará abrazado a las alianzas del PP con Vox. El alto mando socialista le da una gran trascendencia al debate, le damos relevancia al líder popular. Es perro viejo, admiten. De hecho, Feijóo mantiene su agenda de actos sin alterarla por el duelo y estará este sábado en Zamora y protagonizará el domingo uno de los actos centrales en la Plaza de Toros de Pontevedra junto a Mariano Rajoy. Aunque pueda sentirse seguro ante la cita del lunes, el líder del PP cuenta con que Pedro Sánchez saldrá a matar porque es su última bala para intentar coger oxígeno.
Además, continúa la consternación en el municipio de Oporriño, en Pontevedra, tras la muerte de un niño de 2 años después de que su madre le dejase dentro de un coche alrededor de 6 horas.
Muy triste la situación.
No me pongo en un lugar ni quisiera que nadie de mi familia estuviera en esa situación.
La mujer se habría olvidado de dejarlo en la escuela, por lo que el pequeño estuvo esas 6 horas dentro del turismo que estaba estacionado en el parking de la empresa donde trabajaba. Es la hipótesis principal que barajan las autoridades a cargo de la investigación. Estaba previsto que la madre hubiera declarado este viernes, pero debido a su estado de shock se ha pospuesto hasta la semana que viene. Y este sábado se cumplen 500 días de guerra en Ucrania. Hace unas horas Estados Unidos ha anunciado que va a mandar bombas de racimo al país a la espera de que la munición convencional se incremente, un hecho por el que la OTAN está dividida internamente. Bruselas, Paloma García Ovejero.
La OTAN no tiene una posición fijada sobre las bombas de racimo por una razón. Hay estados miembros que han firmado la convención que las prohíbe y otros que no la han firmado. Es un tratado vinculante que se acordó en Oslo hace 15 años y que prohíbe su uso, su producción, su almacenamiento y su envío. Preguntado al respecto, Jens Stoltenberg no ha querido tomar partido.
It is for individual allies to make decisions on the delivery of.
Es una decisión individual de cada aliado enviar o no armas y suministros militares a Ucrania. Son los gobiernos los que tienen que tomar esta decisión y no la OTAN como alianza. El secretario general de la OTAN ha explicado en rueda de prensa que tanto Rusia como Ucrania están usando bombas de racimo, pero con una diferencia: Rusia para atacar, Ucrania para defenderse.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y España disputa hoy otra final de fútbol continental. Manu Herraez.
Hoy, sábado a las 6 de la tarde, la selección sub-21 juega la final del europeo ante una Inglaterra que todavía no ha recibido ni un gol. Abel Ruiz, delantero titular de la selección, quiere afrontar este reto y cerrar el círculo dorado de su generación.
Podemos acabar con la sub-21 como empezó en aquel sub-17, ¿no? Una final contra Inglaterra, pero bueno, sabemos que tenemos que centrarnos en el juego, en el partido en sí. Va a ser lo más importante, estar todos muy juntos, ya sean los momentos más difíciles que tengamos que pasar en el partido o los más buenos que tengamos.
Y la sub-19 continúa el europeo con victoria y de manera aplastante. Victoria por 5-0 ante Grecia, anotando todos en menos de una hora de juego. En tenis, Carlos Alcaraz jugará hoy su partido de tercera ronda en Wimbledon ante el número 25 del mundo, Nicolás Jarry, tras derrotar a Müller en 3 sets. Y en el mundo del motor, hoy se disputa la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña a las 4 de la tarde. Los libres 3 serán a las 12:30 de la mañana. Sigue el culebrón en Mbappé. Radio Monte Carlo ha dicho esta tarde que el PSG renovará al francés, pero a sabiendas de que tiene apalabrado su fichaje por el Real Madrid en el próximo verano.
Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe.
Es verdad que el verano ya está aquí, eso no hay duda. Y además el verano está aquí con sus pros y con sus contras, sus alegrías y alguna que otra molestia, no nos vamos a engañar. Y posiblemente, pues con la más fastidiosa que de sus características, que es la llegada de los mosquitos. Es que muchas veces los mosquitos nos fríen. Estaba leyendo el periódico este fin de semana y he visto que algunas autoridades sanitarias alertan de la presencia excesiva de mosquitos en Europa para este año 2023. Así que hemos querido indagar un poquito más sobre este asunto y para eso contamos, como siempre en estos casos, con el gran Jorge Alcalde. Y aquí está, a las 4:23, hora menos en Canarias, Poniendo las Calles. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Pues bien, bien, pues alarmado, ¿no?, con esto de los mosquitos. Ya hemos tocado varias veces el tema de los mosquitos en este programa de radio, pero de ahora que salte una alerta, ¿esto por qué es? ¿En qué consiste?
Bueno, es una alerta múltiple que llega de diferentes lugares del mundo, ¿eh? En Europa también. Pero fíjate que todo empezó en Estados Unidos cuando los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es la organización encargada de vigilar las alertas sanitarias en ese país, pues ha advertido de que existen, al menos en los últimos 2 meses, 5 casos de malaria en Florida, que es una enfermedad que habitualmente llega a ese país procedente de, pues, gente que viaja a países de riesgo y la lleva dentro de las fronteras de Estados Unidos, pero en este caso es malaria endógena, malaria contagiada dentro de Florida. Y es una enfermedad que se contagia por mosquitos, con lo cual aquí vino la primera alarma. ¿Qué es lo que está pasando para que se haya contagiado internamente en Estados Unidos malaria? Pero a su vez, en otro lugar del mundo, en Finlandia, un centro de investigación científica descubrió la presencia de un mosquito que se llama Culex modestus, que es la primera vez que aparece en Finlandia. Nunca antes un mosquito de estas características se había detectado tan al norte de Europa como es Finlandia. Es un mosquito propio de climas mucho más templados, por supuesto de África, del norte de África. Puede aparecer en España, en Italia, pero nunca antes tan al norte. De manera que, juntando noticias, siguiendo la proliferación de otras especies de mosquitos que existen en otros países de Europa, la Agencia Europea de Alertas Sanitarias ha decretado que puede que estemos ante un aumento de mosquitos procedentes de otras regiones del mundo, que algunos de ellos, hay que recordar, pueden ser transmisores de enfermedades como la malaria, como el dengue, como el Zika, como el chikungunya. Así que, bueno, hay que estar atentos.
Fíjate, has mencionado el dengue y es verdad. Yo tengo una conocida, una trabajadora del banco donde yo iba hace un montón de tiempo, ¿no? Y me acuerdo que se casó y se fue a uno de estos países tropicales y la mujer, a día de hoy, bueno, pues está de baja permanente, ¿no? De baja permanente por la picadura de un mosquito que le transmitió el dengue. Y fue, pues en una selva, ¿no? Y se quedó sin trabajar y se quedó consumida y se quedó muy malita y a día de hoy sigue muy malita y me llama mucho la atención esto que nos estás contando, Jorge, porque, claro, me imagino que habrá un montón de mosquitos, ¿no? Y que tiene que haber muchos tipos, ¿no? Yo no sé cuáles son los más preocupantes.
Mira, en este momento preocupa, por supuesto, el mosquito que transmite la malaria.
Sí.
Es un mosquito de la especie Anopheles. Lo que hace es picar a un animal o un ser humano que tiene la enfermedad y luego, para depositar sus larvas en otro ser humano, pues le pica y al picar pues aparece ese parásito de la malaria. Sí. Hay que decir que solamente pican los mosquitos hembra. Los mosquitos macho no pican. Y es la fuente principal de transmisión de una enfermedad muy, muy extendida por todo el mundo, muy rara en Europa y en Estados Unidos, pero que podría crecer. Este mosquito podría ampliar su hábitat. No es que estemos en peligro de que lo haga, pero hay que estar vigilando. Y luego hay otros mosquitos, como los que transmiten la fiebre del lino o los que transmiten el dengue, que habitualmente llegan, pues, en barcos, en aviones, en los neumáticos de los camiones. Ellos no vienen de manera directa. Que no es que estén empezando a transmitir esa enfermedad de manera endógena en nuestro país, pero que, por motivo del aumento de las temperaturas y de condiciones ambientales muy favorables, podrían empezar a proliferar. Creo que estas son las dos especies de mosquito que más están preocupando ahora a las autoridades.
¿Y sabemos por qué, Jorge, se llegan a producir todos estos cambios de comportamiento? Porque no lo termino de comprender.
Fundamentalmente por cambios en el clima. Estos mosquitos están muy adaptados a zonas cálidas, no demasiado cálidas, tanto mucho calor como mucho frío les afecta, y a zonas donde existen acumulaciones de agua, aunque sean zonas de secano, por ejemplo, pues charcas, lagunas pequeñas, maceteros llenos de agua, zonas de regadío. Sí. Los mosquitos adaptados a estas condiciones pues se encuentran muy fácil su proliferación. Con el aumento de las temperaturas, sobre todo en el sur de Europa, puede aumentar también que la capacidad de proliferación de estos mosquitos. Y por supuesto, por la globalización, por la cantidad de transportes que nos unen a todos los continentes y en los que van subidos estos animales, porque estos animales por sí solos apenas tienen un radio de acción de unos cuantos cientos de metros, no son capaces de volar kilómetros, pero sí a bordo de un barco, o a bordo de un coche, o a bordo de un avión, y eso es lo que está favoreciendo una cierta expansión de estas especies.
Yo no sé, Jorge Alcalde, si en algún momento nos hemos dado cuenta, si la humanidad, si los ciudadanos, si podemos llegar a hacer algo para evitar toda esta proliferación que estás contando.
Individualmente podemos hacer algo para protegernos, y colectivamente las autoridades pueden hacer algo para evitar la proliferación. ¿Qué pueden hacer las autoridades? Monitorizar, vigilar estos mosquitos. De hecho, ya lo están haciendo. Hay redes de científicos, de expertos que están, bueno, recorriendo la península ibérica en busca de muestras y, por lo tanto, pues, detectando si están creciendo o no en algunas zonas algunos tipos de especies. Desde luego, hay que poner coto a pues los residuos de agua que se dejan abandonados, hay que intentar limpiar las escombreras, las zonas de arbustos, mantener una vegetación más o menos estable. Todo eso corresponde a las autoridades que tienen que controlar los parques, los jardines, las áreas de regadío. Nosotros individualmente en casa tenemos que tener muy claro que cada vez que dejamos un foco de agua abandonado, eso puede ser una zona ideal para que aniden los mosquitos. Ese macetero que dejamos con agua en el plato debajo y que pasa ahí varios días. Ese grifo de riego que gotea y que deja un charquito debajo. Ese cubo de agua que no vaciamos y que dejamos en el jardín. Bueno, todas esas pequeñas fuentes de agua que se quedan abandonadas son lugar ideal para que aniden los mosquitos, y si nosotros permitimos que entren en nuestras casas, pues el mosquito que nos pique en nuestra casa es muy probable que haya anidado en nuestra casa, que seamos los responsables de que haya entrado allí. Así que, bueno, pues pongamos los mayores remedios, no solamente por la molestia, sino por la posibilidad, todavía lejana, pero bueno, que está ahí presente, de que podamos contraer alguna enfermedad de estas que transmiten estas especies.
Jorge, tú estás muy pegado a la ciencia. Yo no sé, en el futuro, la propia ciencia, ¿cómo va a poder tratar este problema?
Bueno, pues mira, ya hay muchas ideas al respecto, ¿eh? Primero, evidentemente, controlando el desarrollo de las poblaciones, con aplicaciones de Internet que pueden rastrear exactamente cada rincón del territorio en busca de individuos a los que calificar o clasificar, pero sobre todo también se piensa utilizar la ingeniería genética en el futuro. Por ejemplo, modificando genéticamente mosquitos hembra para que no sean fértiles. Si nosotros liberamos en el ambiente grandes cantidades de individuos de mosquito hembra que nunca van a proliferar, que nunca van a procrear, poco a poco la especie irá desapareciendo, o por lo menos irá disminuyendo mucho en tamaño. Así que la ciencia, aparte de combatir las enfermedades como la malaria, que está luchando por ello, aparte de utilizar insecticidas ecológicos y potentes a la vez, o medios de barrera para que no nos piquen estos animales, lo que sí que puede hacer es utilizar la ingeniería genética para que las especies sean cada vez más debilitadas y no se conviertan en un problema en el futuro.
Pues me parece súper interesante todo lo que nos has contado. Ya sabes que nosotros te seguimos, te escuchamos, te leemos, y por supuesto que vamos a seguir con las molestias de los zumbidos de los mosquitos, pero no seremos repelentes con los ponedores, Jorge.
Vamos a estar muy atentos. Vale. Hay que reconocer que ese zumbido del mosquito es de las cosas más desagradables que uno puede escuchar en una noche de verano. Así que os deseo que no os pase mucho en estos días. Un fuerte abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a ver qué se cuenta el bueno de Javier Aibar. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces despierto ahora mismo?
Pues mira, yo normalmente te oigo todos los días y siempre con los guardias y nadie se acuerda de que yo hasta ahora no sé, estamos recolectando lechuga.
¡Anda! Ahora mismo se recolecta las lechugas a las 5:40 de la mañana.
No, a las 5.
A las 5 arrancáis. ¡Qué bueno, por favor!
Empezamos a las 5. Mmm. Yo llevo el tractor, yo soy el que lleva el tractor con un toro, digamos.
Sí.
Una especie de carretilla elevadora que va enganchada al tractor. Y entonces, pues, la gente va en unas máquinas con unas luces que parecen pueblo.
Sí, sí, es verdad, lo he visto.
Entonces, delante de la máquina va un montón de gente cortando lechuga, la van con una... Eso lleva como una especie de cazo, van subiendo, sí, arriba, adentro hay más gente, van embolsando, pisando, poniéndole la pegatina, entonces hacen los palés, todo terminado. Cuando está terminado, lo sacan fuera al muelle, yo lo cojo y lo echo al camión.
Madre mía, o sea que en ese mismo proceso, durante la madrugada, se recolecta, se recoge del terreno y se embolsa, se limpia, se prepara y va directamente al consumidor.
Sí, sí, vamos, pasa primero por el almacén, sí, para el vacu, que eso es el vacío, para hacer el vacío.
Sí.
La dejan en el vacu, las cámaras una hora y entonces ya de ahí ya la cargan en otros camiones y ya directa al consumidor.
Javier, ¿todas las lechugas se recolectan de la misma manera? Porque es que como hay tantas variedades de lechuga...
No. Hay otra empresa, según la empresa,
sí,
que recolectan en verde, digamos, entonces la retrabajan en el almacén, o sea, la gente en el suelo, sin máquina, sin nada, cortan y entonces la cargan y van en el almacén y allí la embolsan, la hacen todo. El proceso que nosotros hacemos en las máquinas, pues a empresas que por circunstancias o por política de empresa no, sí, tienen máquinas, las cargan directa en el camión y entonces en el almacén pues las retrabajan.
Qué maravilla, o sea, es impresionante. Cada día descubrimos acciones nuevas que realizan nuestros ponedores mientras estamos aquí en los estudios de radio. Me parece alucinante. Una buena lechuga con un poquito de sal y aceite y vinagre, ¿cómo está eso, por favor?
Pues mira, seguro... que de los supermercados, grandes superficies que tú compras y tal, te has comido alguna de las que yo he cargado, seguro.
Qué maravilla. ¿De dónde proceden?
Porque te puedo decir algún supermercado, por ejemplo, donde llevamos donde cargamos, digamos, nosotros para suministrar, o no se puede decir.
Sí, sí, y rápidamente. Sí, rápidamente.
Pues mira, Mercadona, Spar, Consum, Lidl. Todo eso sale de la empresa que yo trabajo para allá.
Qué maravilla, qué maravilla. Ahí están los ponedores, ahí estás tú, Javier, con las lechugas que luego
todos
nos comemos en esos supermercados.
Todos los días a las 3 de la mañana.
Me encanta. Si estuvieras aquí ahora mismo, te daba un abrazo. Te lo digo de verdad.
Y yo a ti otro.
De verdad, o sea, me encanta lo que nos has contado. Me encanta que estemos hablando del campo, de la agricultura, de nuestros ponedores, de que cómo tenéis las manos de trabajar, ¿verdad? Es alucinante.
Mira, yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana. Porque yo vivo en Águilas, en Murcia.
En Murcia, sí.
Y estoy trabajando en Baza, Granada. O sea, sí, todas las mañanas, una hora y cuarto de camino de coche para acá. Sí. Y luego, cuando acabo, a las 3 de la tarde, otra hora y cuarto de coche para mi casa. Todos los días, de lunes a sábado.
Tienes el cielo ganado. Javier, no tengo tiempo para más, pero te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate mucho y que no me falte gente como tú en este programa de radio.
Igualmente, un abrazo y sigue con lo que haces, que es muy bueno.
Gracias, Javier. Muchas gracias, enorme. Gracias, enorme el abrazo que sentimos y que te damos por tu labor. Me encanta, los ponedores y las cosas a las que se dedican mientras estamos aquí en la radio, pues contándote historias.
Entre lo amargo del café quedó el aroma y el calor. Lo que me dio me lo dejó cuando se fue. Con la certeza y la razón, que sabe Dios, quién sabe qué, que lo invisible existe. esté solo porque no se ve. No soy la foto del carnet, no soy la luz en el balcón, yo solo soy el que llegó y el que se fue. No sé muy bien a dónde voy, para encontrarme búscame en algún sitio entre la espada y la pared. Las nubes con el viento siempre están cambiando, quizá podamos ver el sol de vez en cuando. Cuando es tarde para responder, que nunca más voy a quedarme en este mar, aunque me estrelle entre las rocas, aunque me pise el mismo pie que antes besó mi boca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Anoche peleaste, ¿no?
Claro.
¿Ganaste?
Sí, por KO en el segundo.
Tienes corazón, pero peleas como un orangután de feria. Eres simpático y apuesto, pero no tienes sesos.
Oye, Rocky, ¿has pensado alguna vez en retirarte?
No.
Pues ve pensándolo. Va.
Y ya está aquí, con botas, con pantalón y guantes de boxeo, embutido en su albornoz de gala y calentando con saltitos y golpes al aire, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a encajar todos los días los golpes de la vida y a seguir luchando.
Es verdad, es verdad. No entiendo muy bien por qué nos traes hoy Rocky de John G. Abelson. ¿Por qué? ¿El motivo? ¿Cuál es?
Bueno, pues porque hoy es el 77 cumpleaños nada menos de su protagonista, guionista e impulsor. Muchas felicidades, Sylvester Stallone, que nació en Nueva York el 6 de julio de 1946 y, como todo el mundo sabe, se ha convertido en un icono del cine de acción. Nació en una familia de inmigrantes italianos, de recursos modestos, superó numerosos obstáculos para alcanzar el éxito en Hollywood. Y su persistencia y su fe en sí mismo le llevaron a escribir el guion de Rocky en 1976, película que le dio fama mundial y le sirvió además para lanzar también su carrera como director. Además de interpretar a Rocky Balboa, también es súper conocido por su papel como John Rambo en la serie Rambo, y luego como Barney Ross en la saga de los mercenarios, cuya cuarta entrega, por cierto, que por ahora también en España se llama Expandables, con un 4 en lugar de la A, se estrenará a finales de septiembre de este año. También destacan sus interpretaciones en Copland y Cliffhanger. Y por otra parte, además, Rocky es quizá la mejor película del estadounidense John G. Abelson, que murió en el año 2017, que antes de 1976 se había llamado la atención con Matada al Tigre, que de 3 años antes, y después se mantendría unos años en el candelero gracias sobre todo a la saga Karate Kid y a películas bastante estimables como La Fuerza de Uno.
Hombre, es una gran película, está claro. Tiene argumento, porque esta película de Rocky, en cuanto a todo lo que consiguió, a lo que significó en la carrera de Sylvester Stallone, si te parece, cuéntanos a los ponedores un poco de qué iba el argumento.
Bueno, primero hay que recordar que Stallone contó que en aquella época tenía poco más de $100 en el bolsillo. Cierto. Y que incluso se había planteado vender a su perro por no tener dinero para alimentarlo. Entonces vio por televisión un combate en el que un boxeador desconocido, Chuck Webner, mandaba a la lona al mismísimo Muhammad Ali durante el combate. Entonces Stallone cogió esa premisa, recordó la historia real de Rocky Marciano, que conocía muy bien porque era italoamericano como él, y escribió el guion de Rocky en 84 horas, dijo, el 3 días y medio, y lo vendió a bajo precio a la United Artists con la única condición de que fuese él el que interpretara al protagonista. Protagonista que es Rocky Balboa, como todo el mundo sabe, un veterano y desconocido boxeador vocacional que sobrevive como puede en los suburbios de Filadelfia. Su existencia, más bien mediocre, se da un vuelco radical cuando inesperadamente es elegido para enfrentarse en combate al campeón mundial de los pesos pesados. Entonces la fuerza de voluntad y el afán de superación del potro italiano, que es como le llaman, también el amor de su novia Adrián, que lo interpreta Talia Shire, y su esperanza inconmovible, pues le llevarán a preparar concienzudamente el combate con la ilusión de incluso poder ganarlo.
¿Sabes lo que pasa, Jero? He leído en algún sitio, en alguna revista, en algún libro sobre cine, que el primer guión de esta película de Rocky era como mucho más dramático, como más pesimista que lo que luego fue el definitivo.
Sí, eso lo contó el propio Stallone. Dijo que su primer guión llevaba el título provisional de Paradise Alley y que era mucho más oscuro. En él Adriana era judía, Mickey era racista, Apollo Creed era jamaicano, y terminaba con Rocky hastiado, abandonando el boxeo profesional y abriendo una tienda de mascotas para su queridísima novia con el dinero que ganó en el combate. Menos mal que no lo dejaron así. En todo caso, ese primer guión llamó ya la atención de la Metro-Goldwyn-Mayer cuando Stallone se presentó allí, no para presentar el guión, sino para ver si había alguna película donde poder actuar. Y cuando le dijeron que no, pues antes de irse le dijo: tengo un guión y tal, y bueno, pues mándalo si quieres. Lo mandó y se interesaron por él de inmediato.
Hombre, es que fue un seguro de vida, porque la película funcionó muy bien y yo creo que desde el primer momento acertaron, porque Rocky de verdad fue un pelotazo, ¿eh, Jero?
Así es, desde el primer momento. Además, costó hacerla $1,000,000, sí, que amortizó en su primer día de estreno, nada menos, recaudando finalmente, se calcula en todo el mundo, unos $225 millones. Además, generó, como todo el mundo sabe, 5 continuaciones directas, 3 spin-off de la nueva saga Creed, iniciada en 2015, y se calcula que en total la franquicia Rocky ha recaudado casi $2,000,000,000 en todo el mundo. En cuanto a premios, ganó los Oscars 1976 a Mejor Película, Director y Montaje, y estuvo nominada en otras 10 categorías, incluyendo Mejor Actor, al propio Sylvester Stallone, y Guión Original. Fue de este modo el primer film deportivo en ganar el Oscar a la Mejor Película. También ganó el Globo de Oro a la Mejor Película Dramática, de un total de 7 nominaciones, y optó también a los BAFTA británicos a Mejor Película, Director, Actor, Guión y Montaje, lo cual dice mucho, porque es una película muy americana, ¿no? Y que gusta a los británicos, habla también de su calidad. Por supuesto, además, Stallone ganó el premio italiano Davide Donatello al mejor actor extranjero, a modo de homenaje a todos los italoamericanos. También recibió varios galardones de la crítica, que en general trató la película bastante bien, elogiando sobre todo su realismo y la frescura e intensidad de su argumento. Hoy, de hecho, son positivas el 92% de las 72 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes. Hombre, que dan a Rocky una calificación media de 8,3 sobre 10. A mí me parece justa. Sin embargo, Stallone lo pasó muy mal. Estaba muy nervioso en el estreno porque no sabía con exactitud si iba a gustar o no. Y parece ser, lo cuenta él mismo, que al terminar la proyección la gente salía en silencio del cine. Y Stallone pensó, digo, bueno, no sabemos qué con todo el equipo, no le ha gustado a nadie, pero cuando salió del cine estaba toda la gente esperándolo y le dieron una ovación espectacular.
Qué bueno, qué bueno. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que significó mucho esta película para un montón de personas, Jero, y es lógico, porque ahí empezábamos a conocer, a descubrir a Sylvester Stallone. Por ejemplo, en esta película, en Rocky, yo creo que el combate final... Cuéntanos algo sobre ese combate final.
Pues así es. Frank Capra, que claro, el gran director italoamericano, aseguró que le hubiera encantado dirigir ese singular retrato del cine americano. Estaría bien imaginarse cómo sería Rocky dirigida por Frank Capra. Y otros dos artistas tan venerados como Charles Chaplin y Elvis Presley también se declararon fans de Rocky. Stallone siempre lamentó rechazar la invitación de Chaplin para visitarlo en Suiza, porque la había invitado. Porque el gran cineasta falleció solo unos meses después. De igual manera, Stallone rechazó la oferta de Elvis de ver la película con él en Memphis, y igual, semanas después, el cantante abandonaba este mundo. O sea, ya se ve que tenía un mal farío con esta película, ¿no? Queda como popular recuerdo de la película la estatua de Stallone vestido como Rocky que hay en Filadelfia. Permaneció bastante tiempo enfrente del estadio Philadelphia Spectrum, que es donde se filmó la pelea entre Rocky Balboa y Apollo Creed, y en 1990 trasladaron la estatua a la parte superior de la escalinata del Museo de Arte de Filadelfia, donde se rodó la famosa secuencia, y actualmente está en la parte trasera de ese museo.
Uh-huh. Fíjate, sobre todo la Academia de Cine y la Academia de Música otorgaron a la banda sonora y sobre todo a la canción de Bill Conti la mejor canción original de 1977. Dinos algo de la banda sonora de Rocky, Jero, por favor.
Bueno, que es una de las bandas sonoras más icónicas de la historia del cine. La compuso el estadounidense Bill Conti, que optó con ella al Oscar a la mejor canción por el tema principal, Gonna Fly Now, que lo sabemos todos, ¿no? Sí. En 1961, Conti fue candidato a ese mismo Oscar por For Your Eyes Only, el tema principal de Solo para tus ojos. Buenísimo. Y finalmente ganó el Oscar en 1983 a la mejor música original por Elegidos para la Gloria. Uh-huh. También es autor de las partituras de películas como Evasión o Victoria, Karate Kid o Al filo de la noticia, y de series tan potentes como Falcon Crest, Dinastía, Los Colby o Norte y Sur.
Bueno, pues, Jero, no tenemos tiempo para más. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Si te parece, seguimos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy, que tengo un combate dificilísimo contra Miguel Juan Payán, el potro de Moratalaz, un tipo pétreo y fajador muy difícil de tumbar.
Qué bueno, por favor. Es una banda sonora maravillosa, Gonna Fly Now, ese es el tema original, el tema que mencionábamos enseguida. Aquí en Poniendo las Calles seguimos levantando España.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos dedicarle pues un tiempo de nuestro programa al cerebro. Es seguramente una de las partes en a la que menos atención le prestamos hasta que empieza a fallar. Bueno, pues en ese momento nos damos cuenta que un buen funcionamiento de este órgano es absolutamente esencial para manejar nuestro propio control. Saúl Martínez Horta es el neuropsicólogo del Hospital de San Pau. Y ahora mismo Saúl está poniendo las calles con nosotros a las 5:22, 4:22 en Canarias. Saúl Martínez Horta, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón, gracias por este calor. Hablábamos hace nada del gazpacho y del salmorejo, pero hay que meternos en la vida del cerebro. Esto es fundamental. Doctor, ¿qué tal le suele sentar al cerebro trasnochar o madrugar?
Pues le sienta mal trasnochar. El cerebro, algunos de los procesos que dependen del funcionamiento del cerebro son extremadamente sensibles a pequeños cambios, y especialmente el dormir mal o el haber dormido poco puede alterar de una forma dramática el cómo opera un cerebro y, en consecuencia, el cómo funciona una persona.
Si nos ponemos ahora mismo en situación, imagínese, doctor, la cantidad de gente que nos está escuchando en este momento. Un neuropsicólogo, ¿de qué es de lo que se ocupa?
Pues el neuropsicólogo es el encargado de evaluar de la forma más objetiva posible todo aquello que define el cómo se está comportando los procesos cognitivos y establecer una relación, vamos a llamar causal, entre el cómo funcionan estos procesos cognitivos y qué le está sucediendo a un cerebro. En esencia, el neuropsicólogo es un clínico que, a través de explorar cómo funciona la cognición y el comportamiento, infiere qué partes del cerebro están fallando. Y a través del esquema mental que se construye de qué está fallando, en ocasiones puede atribuir esos fallos, esa secuencia de fallos o ese mapa de fallos a una enfermedad en particular, como podría ser una enfermedad de Alzheimer. O puede ser quien explore cuáles han sido las consecuencias de un daño cerebral sobrevenido, cómo ha modificado la memoria, la atención, el lenguaje, etcétera.
Uh-huh. Nos viene muy bien conocer un poco más a fondo el funcionamiento del cerebro. Últimamente estamos escuchando mucho y leyendo mucho sobre las enfermedades mentales y yo creo que hay que tomárselo en serio, ¿no? Por eso hemos querido llamarle, hemos querido contar con usted para ampliarnos un poco el espectro de lo que está sucediendo en el cerebro y ponernos un poco en situación de lo que nos puede venir. Doctor, esto también es importante. ¿Por qué, por ejemplo, suele fallar el cerebro? ¿Por qué se estropea el cerebro? Yo entiendo que la respuesta, doctor, es muy amplia, pero sí es verdad que a los ponedores nos gustaría conocer algunos detalles.
A ver, el cerebro falla constantemente y eso explica que cometemos pequeños errores que hemos incorporado en nuestra forma de funcionar en el día a día, a los cuales no le atribuimos bajo ningún concepto que haya sucedido nada en el cerebro. Cuando confundimos una palabra, un tropiezo, cuando íbamos a decir algo y ya no nos sale, etcétera. Esos son pequeños fallos del cerebro. Es evidente que conforme envejecemos, igual que sucede con otras propiedades de la biología humana, el cerebro como órgano también padece las consecuencias de envejecer y eso altera de una forma normal, no patológica, el cómo funciona. Obviamente otra forma de fallo es cuando sometes a una agresión al cerebro, un golpe, un accidente vascular, un infarto, cualquier cosa que pueda dañar repentinamente el cerebro. Y luego está todo el complejo de enfermedades que de una forma progresiva pues van interfiriendo en cómo funcionan las neuronas y las van matando, van provocando una muerte neuronal progresiva, que es lo que vemos en las enfermedades neurodegenerativas. Pero hay una infinidad de causas que pueden dañar el cerebro, infecciosas, algunos cánceres, etcétera.
Es súper curioso, enfermedades infecciosas que afectan al cerebro. Es que me parece mágico todo esto que nos está contando, doctor. Además, estoy basando mucho esta entrevista, esta charla. No me gusta decir que hago entrevista, me gusta decir que charlo con la gente. Publicaste, doctor, hace un año el libro Cerebros Rotos, en Kailas 2022, que tiene que ver con los testimonios que ha ido usted viviendo en su consulta sobre todos estos temas, ¿no? Por ejemplo, doctor, cuando el cerebro se rompe, ¿se puede llegar a arreglar?
Pues depende mucho de lo que haya motivado la fractura. Cuando hablamos de un proceso neurodegenerativo, por ejemplo, lamentablemente, tanto que no llegamos a entender muy bien cuál es toda esa cascada de acontecimientos que dan lugar al inicio de estas enfermedades, no tenemos herramientas para revertirlo. Tenemos herramientas para controlar síntomas, tenemos herramientas para intentar mitigar la forma en cómo progresa, pero no lo podemos revertir. En otras ocasiones, cuando el daño en el cerebro, en contexto de un accidente, por ejemplo, es muy severo, es muy extenso, podemos reparar algunas partes, pero no todas. Pero es cierto que, a veces, cerebros que han padecido fuertes agresiones o que los síntomas que derivan de esas agresiones son muy complejos, sí que con un trabajo óptimo por parte de la rehabilitación neuropsicológica, junto con las maravillas de la biología humana, pues uh-huh, consigue restituir la función.
Uh-huh. Doctor, sí que me gustaría también saber cuáles son esas técnicas, sobre todo las más recomendables, ¿no?, para poder solucionar un problema que parte del cerebro. Ahí hay que profundizar eso, ¿no? Porque estaba usted hablando de la rehabilitación y no sé si es más un proceso farmacológico o incluso de entrenamiento.
Pues depende mucho también de la causa, ¿no?, de lo que le haya motivado. Hay algunas enfermedades donde en esencia la química cerebral, por llamarlo de algún modo, juega un papel central y ahí necesitamos modular la función cerebral con fármacos. También es cierto que hay otros procesos a los cuales solo puedes acceder a través de la estimulación, es decir, provocando a través de tareas, de ejercicios, haciendo un símil con un gimnasio, con una fisioterapia, la estimulación de la función. Y en otras ocasiones lo que hacemos es, asumiendo que ya no podemos recuperar la función perdida o dañada, es entrenar al cerebro para que aprenda a compensarlo, es decir, que encuentre otra forma de solucionar el problema empleando otras funciones. Y eso requiere de un trabajo muy especializado y muy dedicado, teniendo en cuenta que el cerebro lamentablemente es un órgano que no es capaz de sanarse como si lo puedan hacer otros tejidos que tenemos en el cuerpo. Pero con insistencia y profesionalidad se consiguen muchas cosas, y si no una mejora completa, sí un impacto muy significativo en la calidad de vida de las personas.
Doctor, yo soy uno de los que le sigue en su cuenta de Twitter, una cuenta además muy activa, tiene un montón de seguidores. Muchas veces me pregunto si realmente esto es algo que a la gente le llama mucho la atención. Doctor, ¿usted por qué cree que a la gente le puede estar llamando la atención todo lo que está relacionado con el mundo del cerebro, sus defectos, cómo funcionan las cosas por ahí arriba?
Pues yo me imagino que, bueno, yo soy el primer sorprendido, ¿eh? Yo empecé a publicar casos en Twitter de situaciones que a mí me parecen fascinantes, porque a mí mi trabajo y lo que veo cada día me parece algo absolutamente asombroso, ¿no? Y yo me imagino que una parte importante tiene que ver con el hecho de que todos sentimos y vivimos, tenemos la experiencia de lo que es nuestro cerebro funcionando, es decir, todos tenemos una mente, un comportamiento. E imagino que quizás desde la introspección nos genera curiosidad entender por qué somos como somos, ¿no? O qué nos hace ser lo que somos. Y ahí el cerebro juega una parte, pues obviamente muy interesante. Es como, me imagino, mirar el universo por la noche, ¿no? Y asombrarse al ver las estrellas y hacerse preguntas acerca de ellas. Pero luego está también la parte, digamos, dramática, de que lamentablemente prácticamente todos nosotros hemos vivido o hemos convivido, conviviremos en algún momento con las consecuencias del daño en el cerebro, ¿no? En contexto de un familiar con una enfermedad degenerativa o con algún otro tipo de problema en el comportamiento derivado del cerebro. Y eso genera situaciones muy crudas, muy intensas a nivel familiar, donde yo creo que es inherente a la naturaleza humana el intentar encontrar explicaciones, el intentar entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y ahí entiendo que es una de los elementos que genera tanta curiosidad a la gente que me sigue.
Estamos hablando a las 5:31 de la mañana, hora menos en Canarias, con el doctor Saúl Martínez Horta, neuropsicólogo del Hospital San Pau. Saúl es un ponedor que nos está... Javier es un ponedor que nos está escuchando en este momento. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor, a Saúl, si el cerebro nos llega a engañar, que si nos hace ver o sentir cosas que no son reales? Doctor, ¿ahí qué tiene que decir?
Absolutamente. De hecho, posiblemente la propia percepción de la realidad ya sea en sí misma algo parecido a una alucinación. El cerebro, nosotros no vemos la realidad como si fuese una fotografía que incorporamos en nuestra cabeza, sino que el cerebro la reconstruye, la realidad, y de hecho se anticipa la realidad. No estamos procesando en tiempo real lo que vemos y atribuyéndole significado, sino que algunos procesos que emanan del cerebro anticipan qué es lo más probable que esté viendo y le atribuyen ese significado. Cuando esto falla, da lugar a las percepciones erróneas, por ejemplo, ¿no? A pequeños fenómenos de alucinaciones que suceden constantemente. El cerebro también nos engaña con la veracidad que le damos a nuestros recuerdos. La memoria tampoco es una fotografía almacenada en el cerebro, es un proceso de reconstrucción de algo que un día almacenamos en forma de sinapsis, que cuando lo recuperamos el cerebro lo reconstruye. Y la forma que tiene de reconstruir los cerebros hace que sea muy susceptible a los fallos, de modo que aquello que recordamos y vivimos como 100% real está sin duda plagado de pequeñas confabulaciones, ¿no? De fallos en la memoria. Hay muchísimos ejemplos de ello. Uno que se utiliza mucho como falsa memoria es el que mucha gente recuerda haber vivido en directo el golpe de Estado del 23F, haberlo vivido en directo por televisión, cuando nunca se emitió en directo por la televisión. Las imágenes en televisión aparecieron a posteriori, ¿no? Y eso es un falso recuerdo incorporado en la mente de muchas de las personas que vivieron ese momento.
Es súper curioso, además me imagino que no se dice eso con ninguna finalidad, sino que es que a lo mejor es tu propio cerebro el que te está engañando. Pero, doctor, otra cosa que quiero preguntarle es si es verdad lo que solemos decir, que el cerebro es algo selectivo y solo guarda los momentos buenos y los malos lo que hace es que los destierra.
No, eso no es cierto. La forma en cómo el cerebro incorpora la memoria, construye recuerdos, tiene mucho que ver con los elementos que conforman la situación a la cual nos hemos expuesto.
Claro.
Es verdad que la forma en cómo el cerebro decide almacenar información con contenido emocional sigue, digamos, una ruta, una trayectoria distinta a cómo el cerebro almacena, pues, los ríos de España. No tiene absolutamente nada que ver. Es cierto que por las condiciones que a veces acompañan los eventos emocionalmente muy intensos, esto los convierte más susceptibles a la falsificación del recuerdo y en ocasiones a que no se consolide correctamente la información. Pero no es cierto que, como si hubiese alguien guiando el qué es lo que voy a recordar, el cerebro seleccione esto sí lo voy a aprender, pero esto no. Eso sabemos que no sucede.
Seguro que hay muchos ponedores ahora, doctor, que estarán pensando, ojalá el pulpo le pregunte sobre la memoria a corto o largo plazo. Es que esto, sobre todo a los que llevamos cumpliendo años, nos va a venir muy bien. ¿Cuál es más importante en nuestra vida para el día a día? Y sobre todo, ¿cuál es la más preocupante que se vaya perdiendo? ¿El día a día? ¿Las cosas del pasado?
Las dos son esenciales. La propia conciencia tiene una clara dependencia con lo que llamamos la memoria a corto plazo, porque no deja de ser un tipo de memoria que sentimos mientras estamos, la mantenemos activa, ¿no? El hecho de que yo sea capaz de sentir este instante que estamos teniendo depende de que mi memoria de trabajo tiene un espacio donde puedo almacenar durante un breve espacio de tiempo la información que estamos ahora mismo compartiendo. Pero yo esta información la puedo ir construyendo porque de un sistema de memoria a largo plazo voy sacando mi conocimiento para dar respuesta o para construir lenguaje o para comentar las cosas que estamos hablando. Ambas son absolutamente necesarias. El fracaso de una u otra memoria puede sugerir uno u otro tipo de patología. En ambos casos pueden ser problemas relevantes, aunque es cierto que la memoria a corto plazo es susceptible de fallar por muchas situaciones que no necesariamente son, vamos a llamar, dramáticamente patológicas, como por ejemplo el haber descansado mal, o la ansiedad, o la depresión, mientras que los fallos más en memoria a largo plazo, el que yo no consiga acordarme de algo que hice ayer, anteayer, hace una semana, de una forma consistente, pueden sugerir un daño en zonas del cerebro que tienen que ver con algunas enfermedades neurodegenerativas bien conocidas.
Me está preguntando, doctor, Arancha, que es una ponedora que lo está escuchando desde Albacete, dice, por favor, Pulpo, pregúntale, como madre que soy, si las redes sociales pueden influir en una persona como para poder provocar una enfermedad mental. Doctor, ¿qué hay que decir?
Esa es una pregunta muy interesante y que obviamente se lleva tiempo estudiando. Nosotros pensamos que la exposición a la tecnología no necesariamente es mala. El cerebro humano, el ser humano y lo que define nuestra salud mental obviamente es mucho más complejo que algo que pueda desmontarse por la mera exposición a la tecnología. Posiblemente la vulnerabilidad con la que algunos nacen o nacemos y que desconocemos dónde reside esa vulnerabilidad sí que puede hacer que determinadas personas la exposición a lo que sucede a las redes, no a la red en sí misma, pero a ese mundo que a veces allí acontece, pueda derivar en que aumenten variables que contribuyen a que se desestructure la salud mental de una persona. Porque a alguien cuando postea algo en una red social, pues no le den likes, o porque a alguien le critiquen, eso no es suficiente para que se construya un problema de salud mental. Pero cuando existe una vulnerabilidad, exponerse, además de a la vida, a las cosas no necesariamente bonitas que suceden en las redes, puede contribuir.
Además, en su libro, doctor, Cerebros Rotos, como decía, está basado en su propia experiencia con los pacientes, habla usted de que no deberíamos unir vejez con demencia o pérdida de memoria. Lo has comentado también al principio, doctor, pero es que, claro, es que esto parece que va un poco contra la lógica, ¿no?
No, porque el envejecimiento no es una enfermedad. El envejecimiento es un proceso biológico natural que se acompaña de una serie de características que obviamente implican pues ser menos ágiles a nivel físico, tener una piel pues no tan elástica como cuando éramos jóvenes o no ver tan bien, o que los procesos cognitivos estén más lentos. Y eso repercuta en la atención o en la memoria. Obviamente hay un empeoramiento en la función a todos los niveles, pero ese empeoramiento no cruza un umbral de lo que denominamos el deterioro cognitivo y mucho menos el de la demencia. Cuando ello sucede, es que está sucediendo algo que va más allá del envejecimiento. Es cierto que muchas enfermedades del cerebro tienen una clara relación con el envejecer. Cuanto más años vivimos, más probable es que esas enfermedades sucedan. Pero la causa de esas enfermedades no es envejecer. Lo más importante es que cuando detectamos en una persona mayor que empiezan a haber problemas cognitivos relevantes, el error es atribuir o normalizar esos problemas al envejecimiento y ya está. No pasa nada. El abuelo está así porque se ha hecho mayor. No, el abuelo está así porque está pasando algo. hacerse mayor es una cosa y empezar a presentar cambios cognitivos clínicamente relevantes es otra cosa que merece ser estudiada y explorada.
Qué interesante, doctor, lo que nos está contando en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE. Más preguntas que van fluyendo porque esto me interesa muchísimo. Hay mucha gente mayor, hay mucha gente que nos está escuchando ahora mismo antes de Carlos Herrera, pero hay miedo, muchas veces tenemos miedo. El miedo cómo influye en nuestro cerebro. El miedo se tiene que notar que está ahí, ¿no? Al fin y al cabo va a ser el encargado de dar las órdenes de actuar ante un posible peligro. Por eso, doctor, creo que esta pregunta es muy importante, ¿no? El cómo influye el miedo en nuestro cerebro.
Sí, el miedo es una emoción muy básica que garantiza nuestra supervivencia durante millones y millones de años y que de algún modo se rige el comportamiento del miedo por estructuras muy primitivas en el cerebro. El que haya jugado un papel tan importante en la supervivencia de todos los mamíferos le convierte a veces en un ente un tanto tramposo, porque es muy difícil que la razón pueda combatir contra el miedo. Cuando el cerebro siente miedo, prioriza todo aquello que deriva de esa sensación de miedo, aun cuando es ilógico. El miedo nos salva la vida, si no conduciríamos muy rápido, cruzaríamos sin mirar. Pero cuando el cerebro interpreta, como antes decíamos al principio, ¿no?, que el cerebro está constantemente interpretando el mundo, pues cuando de esa interpretación deriva un peligro que no existe, eso da lugar a manifestaciones muy típicas en forma de ansiedad, que no deja de ser otra cosa que miedo, que pueden condicionar dramáticamente la experiencia de una persona y su funcionamiento en el día a día, y que son difíciles de manejar precisamente porque el cerebro prioriza ese miedo al que dota de veracidad frente a la razón lógica que uno podría pensar, ¿no? Pues aquí no está pasando nada. El miedo es un gran condicionante a cómo funcionamos.
Quizá la excusa para mantener esta charla en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, doctor, es ese libro que me tiene cautivado, que se llama Cerebros Rotos, y en él he descubierto que deja muy claro que los fenómenos paranormales pues son siempre explicables por un daño cerebral. Yo creo, doctor, que eso es ciencia, ¿verdad?
Sí, a ver, los fenómenos paranormales no necesariamente... La experiencia del fenómeno paranormal es algo muy habitual y no necesariamente implica que haya un daño en el cerebro. Es decir, es verdad que hay toda una serie de enfermedades que dan lugar como síntoma a manifestaciones que son exactamente fenómenos paranormales. Es muy probable que la construcción social del aspecto del fenómeno paranormal tenga mucho que ver en cómo a lo largo de la historia determinadas enfermedades se han interpretado. Pero luego hay muchas personas que experimentarán fenómenos paranormales y que no están padeciendo una enfermedad en el cerebro. Lo que sí ha sucedido es un fenómeno en el cerebro, y eso también lo tenemos muy estudiado. El cerebro, como decíamos al principio, comete errores, y el tipo de errores que comete puede dar lugar a percepciones, a sensaciones, a recuerdos, a experiencias muy llamativas que no definen una enfermedad, pero que son una consecuencia del cerebro. Y entre ellas están, pues, todo lo que reconocemos como fenómenos paranormales.
Hay muchas preguntas que los ponedores nos están enviando en directo, 5:42, hora menos en Canarias. Por ejemplo, me dice Ignacio, dice, Pulpo, ¿se puede diferenciar entre personas buenas y personas malas? ¿Nacemos con ese estigma? Lo comento porque eso tiene que ver con nuestro cerebro, me imagino, nos dice este ponedor.
Sí, esa es una pregunta que nos hacemos muchas veces y que tiene un componente filosófico muy profundo y que depende mucho de la definición que hagamos de bondad y de maldad. Claro, desde una perspectiva biológica, la capacidad del ser humano de cometer un acto atroz, de violencia atroz, es algo que llevamos tatuado en nuestros genes. Y todos sabemos que frente a determinadas circunstancias no necesitamos aprender a actuar con extrema violencia o extrema maldad. Lo podemos hacer si se suceden una serie de circunstancias en nuestro entorno. Eso es distinto al hecho de por qué existen individuos que de una forma deliberada y en ausencia absoluta de empatía hacia el dolor ajeno cometen constantemente actos de absoluta maldad. La posibilidad de hacer el mal posiblemente reside en nuestra naturaleza desde el primer momento y posiblemente incluso tenga una utilidad. La capacidad de autogobernar nuestra capacidad de hacer el mal es un producto estrictamente humano. Claro. Posiblemente el daño en esa capacidad de autogobernar nuestra capacidad de ejercer el mal es lo que pueda explicar, al menos en algunos casos, el cómo o por qué determinadas personas pues cometen actos de extrema maldad, aun cuando aparentemente no hay una enfermedad de base.
Desde luego qué interesante el libro, qué interesante la charla. Doctor Saúl Martínez Rota, no le voy a quitar más tiempo, neuropsicólogo del Hospital Sant Pau. De verdad, muchísimas gracias por entender un poco más el mundo del cerebro, entenderlo un poco más al cerebro, y sobre todo muchas gracias por poner las calles. Hay un montón, hay cientos de preguntas que la gente ha estado mandando, no hay tiempo para leer más. Gracias a todo el mundo y sobre todo gracias por conocer pues mucho mejor cómo funciona este cerebro, que es algo fundamental. Doctor, le mando un abrazo y sobre todo le deseo un buen día.
Buen día.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
La campaña electoral ha arrancado con una alta fidelidad de los votantes en ambos bloques, el de la izquierda y el de la derecha. En la izquierda, los antiguos votantes de Podemos apenas cambian de bloque. En el caso de los antiguos votantes del PSOE, es donde más cambio de bloque se registra en las encuestas. En torno a 800.000 votantes pasarían al Partido Popular. Estos datos pueden hacer pensar que los españoles están altamente polarizados y que por eso es normal que el presidente del gobierno haga campaña hablando principalmente de él mismo como una víctima de la derecha. En realidad, ese ha sido el juego político de la mayoría Frankenstein a lo largo de la legislatura, al romper consensos, vaciar de contenido el pacto constitucional y demonizar a la alternativa. Eso explica también que el principal argumento de la derecha sea derogar el sanchismo. En realidad, esa polarización no existe en la sociedad. No hay dos Españas. Los consensos sobre cuestiones esenciales son muy importantes. Casi nadie discute el estado del bienestar que tenemos y su modo de financiarlo. Muy pocos cuestionan nuestro europeísmo. Casi todos defienden la necesidad de una sanidad pública, el valor del modelo territorial de la Constitución, la conveniencia de hacer frente a la violencia contra las mujeres, una fiscalidad distributiva y la necesidad de fortalecer las instituciones. Y el 65% de los españoles pensamos que los pactos son signo de madurez. Los políticos deben tomar nota de estos datos y sacar las consecuencias.